Me imagino que muchos utilizan la misma oración para empezar con sus historias, pero realmente no sé cómo debo comenzar a relatárselas. Pues fue algo tan extraño y difícil de asimilar que todavía me pregunto qué fue exactamente aquello que vi esa noche. Soy Federico, apodado Manos Suaves. Sé que ahora mismo te estás preguntando el porqué de un apodo tan particular, y voy a contarte, aunque primero quiero agregar que no me siento orgulloso de lo que hacía en mis años de adolescencia. Ahora soy un adulto de más de 30 años, pero en aquel tiempo tenía 14 o 15 a lo mucho. Mi madre, avergonzada por todas las quejas de los vecinos y la maestra del colegio que auguraban que les estaba robando, pidió ayuda al párroco de la iglesia del pueblo, porque entendió que las golpizas que me propinaba no estaban logrando enderezar mi camino. El sacerdote me mandó a buscar con ella una mañana con el pretexto de que necesitaba mi ayuda. Por lo que no entendía de qué iba todo aquello. Yo no iba a la iglesia, no tenía buena reputación en el pueblo y ni siquiera lo conocía a él, de hecho nunca antes lo había visto hasta aquel día. Entonces, ¿qué perseguía y para qué me mandaba a buscar? Al principio me negué rotundamente, pero tanto insistió mi vieja que accedí, y convencido de que fuera lo que fuera que el cura quisiera de mí, le diría rotundamente que no. Serían como las 9 y poco más cuando salí de mi casa. Por el camino me di cruce con Mariano, un amigo del pueblo que tenía los mismos malos hábitos que yo. Cuando le dije a dónde iba, comenzó a burlarse diciendo que me vería muy bien con mi traje de monaguillo. Sus palabras hirieron mi moral de delincuente en formación y consiguieron molestarme mucho, y una ira incontrolable se apoderó de todo mi ser a tal punto que llegué a agredirlo con un fuerte empujón que lo dejó tirado sobre la tierra. No te confundas, ¿escuchaste? Le dije y seguí mi camino dejándolo allí, sin ni siquiera preocuparme si se había golpeado al caer. La iglesia estaba a unas pocas cuadras del lugar del incidente y pronto estaba cruzando la enorme puerta de entrada al templo. A mi paso observaba cada imagen, cada escultura que estaba allá adentro, majestuosa y reposando sobre su pedestal. Y entre los bancos, los fieles de rodillas se perdían entre sus problemas y las oraciones, donde aclamaban solución para cada uno de ellos. No quería interrumpir, por eso, esperé sentado en uno de aquellos bancos muy limpios y pulidos que estaban allí, en aquel enorme salón. «Hola, tú debes ser Federico, ¿verdad?» me preguntó el señor que me interrumpió. Al voltear el rostro, me encontré con una sonrisa muy amable. Por su vestimenta deduje que era el sacerdote, por eso me puse de pie, como muestra de respeto. «Ya sé, los delincuentes como yo no suelen sentir respeto por nada ni por nadie, y en parte es precisamente así, pero no sé por qué la tranquilidad imperante y aquella figura esbelta me provocaban respeto. Pensé en solo decirle que no me interesaba lo que tenía para contarme, que por favor no volviera a mandarme a buscar, y entonces pasaría a marcharme de allí sin más. Pero mis ojos se encontraron, tal vez por casualidad, con aquel crucifijo que estaba en exposición. Entonces recordé que unos días atrás, Mariano me había hablado de un crucifijo de oro macizo, decorado con diamantes y rubíes, que habían traído a la parroquia, porque perteneció a un sacerdote santificado y se decía que tenía poder de sanidad. En aquella ocasión, Mariano me propuso robarlo juntos, porque la joya valía mucho dinero, y él tenía un contacto en otro lugar, que estaba dispuesto a pagar por ella. Pero cuando mi amigo me propuso aquello dije que no. Pues pensaba que sería demasiado riesgo y ahora, teniendo delante semejante majestuosidad, ya no pensaba igual y estaba decidido a hacer lo que fuera para adueñarme del crucifijo, aunque fuera lo último que hiciera. «Disculpe, padre, no lo escuché, ¿podía repetir lo que me dijo?» El sacerdote, que llevaba rato dando una charla de buen comportamiento que yo ni siquiera había escuchado, suspiró y comenzó otra vez. «Muy bien», dijo con cara de resignación. Me platicó que necesitaba a alguien que se ocupara de ayudar en la parroquia con los mandados y los sábados por la tarde a la señora que se ocupaba del aseo del templo. En otras condiciones me hubiera negado de manera rotunda, pero en las actuales circunstancias mi respuesta fue un sí, con sonrisa y todo. Cuando salí del templo caminé directo hasta la casa de Mariano, para ver si lo lograba encontrar allí. Sabía que estaba muy molesto conmigo por mi agresión contra su persona unos minutos antes, pero cuando escuchara la propuesta que pensaba hacerle, de seguro iba a olvidar aquel incidente. Salió cuando escuchó mis gritos delante de su casa. Estaba muy molesto y, según me dijo después, pensaba que había ido hasta allí para pelear con él. Cuando le platiqué lo que pensaba hacer, su semblante cambió tal y como yo me imaginé. Entre los dos planificamos lo que haríamos para robar el crucifijo. La acción sería el sábado por la noche, y ese día era viernes. Me tocaría a mí dejar todo listo dentro de la parroquia para que, en la noche, pudiéramos entrar. El día llegó. Doña Julita, la señora de la limpieza, llegó después del mediodía para hacer sus quehaceres semanales. A mí me tocaba ayudarla, garantizándole el agua que consumiría en su tarea. Y dentro de mis planes estaba hacerla retrasar para que la señora de la oficina se marchara antes de que termináramos de limpiar, para así poder llevarme la llave conmigo y poder entrar en la noche. Serían como las 6:00 cuando terminamos. Doña Julita estaba muy molesta porque pensaba que, como contaba con mi ayuda, terminaría antes que en otras ocasiones, y no fue así. Ya todos se habían ido y nosotros aún seguíamos allí. Yo le dije que se marchara, que yo cerraría el templo y luego me encargaría de poner la llave en su lugar, y la noble señora estuvo de acuerdo, y se marchó. Un rato después, cuando estuve seguro de que no sería sorprendido por nadie, cerré todo como había quedado con Doña Julita y salí del templo, solo que no puse la llave en su lugar, sino en el bolsillo de mi pantalón. Todo estaba listo. Eran más de las 12 de la noche cuando Mariano y yo ingresamos al interior de la parroquia. Teníamos el rostro cubierto con una capucha negra y un cuchillo por si éramos descubiertos, poder defendernos. Introduje sigiloso la llave en la cerradura y, después de verificar que no había nadie por ahí, entramos. Allá adentro, todo estaba muy oscuro y silencioso. Caminamos por el pasillo que está entre las dos hileras de bancos que conducía al lugar donde el sacerdote se paraba a dar su sermón. A un lado estaba el Cristo crucificado y la Virgen del Rosario, y entre las dos estatuas la urna de cristal que contenía el crucifijo de oro. Era muy hermoso. Tanto, que quedé anonadado cuando comenzó a brillar, solo con la luz pobre que producía la linterna de mi celular. Mariano me tocó, y me dijo muy bajito que no perdiera tiempo, que teníamos que salir lo antes posible de allí. Y entonces reaccioné y me dispuse a extraer el crucifijo de dentro de la urna, solo que estaba cerrada, y para hacerlo tendría que romperla. Ahí comenzó la parte terrorífica y misteriosa de esta historia. Saqué el martillo que llevaba guardado dentro de la mochila para partir el cristal, lo levanté y lo dejé caer con toda mi fuerza sobre el vidrio, que se suponía que con un golpe tan contundente debía hacerse añicos. Pero fue todo lo contrario. Pues el martillo, haciendo un estruendo rarísimo, se escapó de mis manos y rebotó varias veces sobre el piso pulido del templo. Pero no fue todo, lo peor estaba por venir. Pues de adentro del crucifijo y la urna comenzaron a salir espíritus. Tres, para ser exactos, que sobrevolando comenzaron a seguirnos por el pasillo, mientras nosotros aterrados corríamos intentando escapar. Yo logré salir primero, pero Mariano tropezó y cayó al suelo. Ahora me debatía entre las dos decisiones más difíciles de mi vida: o bien me largaba de ahí, o regresaba para socorrer a mi amigo que sabía que estaba en serios problemas. ¿Qué haría usted si se viera en una situación como la mía? Deje, no me conteste, sé que va a responder. Me dirá que jamás se va a ver en mi caso porque no es un delincuente como era yo en aquel entonces, y creo que su respuesta sería certera y convincente. Pues soy consciente de lo que era y, como dije al principio, no me enorgullezco de lo que hacía. Solo que, pese a todo, sabía ser buen amigo y no pensaba marcharme dejando a Mariano por detrás, por lo tanto regresé. Mariano estaba tirado en un rincón de la pared. Los espíritus ya habían regresado adentro de la urna, pero mi amigo no lograba reaccionar. Tenía la mirada fija y su rostro pálido. Vamos, debemos salir de aquí. Mariano me miró y sin decir nada se puso de pie y salimos del templo, no sin antes poner la llave en su lugar, para que al otro día cuando el sacerdote la fuera a buscar, la encontrara en su sitio. Esa noche, todo terminó relativamente bien. No logramos nuestro objetivo, pero al menos logramos salir de una pieza de aquel lugar. Después de misa, mi madre me ordenó ir a la iglesia, porque el padre me había mandado a buscar con urgencia. Le pregunté si había pasado algo, pero ella me dijo que no, que ella supiera. Y no voy a mentirles, estaba aterrado, pues no sabía qué iba a decirle al padre si descubría algo de lo que había pasado la noche anterior dentro de su parroquia, pero aún así decidí trasladarme hasta allí. Al entrar lo encontré de espaldas. Hola, padre, me mandó a llamar. ¿Sucede algo? Le pregunté con la voz temblorosa. Él solo se volteó y me entregó lo que tenía en su mano derecha. Entonces comencé a temblar de miedo, pues el martillo que un día fuera de mi padre estaba entre sus manos. No sabía cómo iba a explicar aquello, pero tampoco fue necesario. El sacerdote me lo alcanzó mientras me decía que se me había quedado el día anterior mientras ayudaba a doña Julia a hacer la limpieza. Luego se marchó. Siempre tuve la certeza que él lo sabía todo, y si no lo decía era para darme oportunidad de corregir mi camino. A partir de ese día dejé de ser un delincuente en formación para convertirme en el monaguillo de aquella iglesia. El sótano de la iglesia. Mi nombre es Gabriel y hasta hace unos años era un monaguillo en una antigua iglesia católica en las afueras de un pequeño pueblo. Lo que voy a relatar es algo que aún me atormenta, algo que he llevado en silencio, con el temor de que la incredulidad y el escepticismo de los demás conviertan mi testimonio en un mero cuento de terror. Mi historia comienza en una fría tarde de noviembre. La iglesia de San Miguel Arcángel, donde servía, era conocida por su imponente estructura gótica y sus muros centenarios. Cada rincón de aquel lugar estaba impregnado de historias y secretos, pero ninguno tan oscuro y perturbador como el que yo estaba a punto de descubrir. Había estado ayudando al padre Manuel desde los 9 años, y a mis 16, conocía cada rincón de la iglesia, o al menos eso creía. El padre Manuel era un hombre de fe inquebrantable, pero también de misterios bien guardados. Siempre me había preguntado por qué ciertas áreas de la iglesia estaban estrictamente fuera de límites, especialmente el sótano. El sótano, un lugar del que nadie hablaba y al que nadie, que yo supiera, había bajado. Las puertas de madera maciza que llevaban a su interior siempre estaban cerradas con llave y el padre Manuel era el único que tenía acceso a ellas. Pero mi curiosidad juvenil y el sentido de aventura que acompaña a la adolescencia me llevaron a desafiar esa prohibición. Una tarde, después de la misa, me quedé ayudando al padre Manuel a ordenar las cosas. Mientras él estaba distraído, vi su juego de llaves colgando de su cinturón. Sin pensarlo dos veces, tomé prestada la llave que creía que abría la puerta del sótano. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que lo que estaba haciendo era una transgresión grave, pero la tentación de descubrir los secretos escondidos era más fuerte. Esperé hasta que la iglesia estuviera vacía y todos se hubieran ido. El crepúsculo se filtraba por las vidrieras, proyectando sombras inquietantes en las paredes de piedra. Con las manos temblorosas, me acerqué a la puerta del sótano y, tras unos segundos de titubeo, inserté la llave en la cerradura. Giró con un chasquido, y la puerta se abrió con un crujido que resonó en el silencio de la iglesia. El aire que salió del sótano era frío y húmedo, cargado de un olor a moho y algo más que no podía identificar. Descendí los escalones de piedra, cada uno de ellos pareciendo arrastrarme más y más lejos de la seguridad de la superficie. La penumbra se espesaba a mi alrededor y tuve que encender la pequeña linterna que siempre llevaba en el bolsillo. Lo que vi al llegar al final de las escaleras fue una escena que jamás olvidaré. El sótano no era simplemente un lugar de almacenamiento, como había supuesto. Era un vasto espacio subterráneo, con túneles que se extendían en diferentes direcciones, algunos de ellos parcialmente colapsados y otros cubiertos de telarañas. Exploré con cautela la linterna, revelando estanterías llenas de libros antiguos y objetos religiosos cubiertos de polvo. Pero no fue hasta que encontré una puerta oculta, medio escondida detrás de una pila de escombros, que la verdadera naturaleza de aquel lugar comenzó a revelarse. La puerta estaba ligeramente entreabierta y el resplandor de unas velas parpadeaba en el interior. Empujé la puerta con cuidado y lo que vi al otro lado me heló la sangre. La habitación era una especie de capilla oculta, pero no una capilla común. El altar estaba cubierto con símbolos que no reconocí y en el centro había una estatua que me provocó un escalofrío. No era una imagen de Cristo ni de ningún santo que conociera, sino una figura retorcida y grotesca que parecía observarme con ojos vacíos y acusadores. El suelo estaba cubierto de un círculo de velas negras y en el centro había restos de lo que parecían ser rituales oscuros. No me atrevía a acercarme más, pero mis ojos captaron algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Había un libro, grande y antiguo, abierto en un atril frente a la estatua. Me acerqué con cautela y, con la linterna temblando en mi mano, leí las primeras líneas escritas en una caligrafía espesa y oscura. El texto estaba en latín, un idioma que apenas dominaba por mis estudios en la iglesia, pero lo suficiente para entender lo básico. Era un conjuro, una invocación a algo que no debería ser llamado. Sentí una presencia detrás de mí, como si las sombras mismas se estuvieran cerrando alrededor. Giré bruscamente, pero no había nadie. El miedo comenzó a invadirme y decidí que era hora de salir de allí. Pero al girarme para salir, noté algo que me dejó paralizado. En una esquina de la habitación, apenas visible por la tenue luz de las velas, había un pequeño montículo de tierra removida. Algo me decía que no debía acercarme, pero la curiosidad y el horror me empujaron a investigar. Con las manos temblorosas, comencé a apartar la tierra, revelando algo que parecía una caja de madera. La abrí lentamente y el contenido me hizo retroceder con un grito ahogado. Dentro de la caja había restos humanos, huesos viejos y descoloridos, dispuestos de una manera que sugería algún tipo de ritual macabro. El horror de mi descubrimiento fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose. Mi corazón latía con fuerza y apagué la linterna, esperando en la oscuridad. La puerta se abrió lentamente y una figura entró en la habitación. Reconocí al padre Manuel, pero su expresión no era la del hombre amable que conocía. Había una dureza en sus ojos, una determinación fría que no había visto antes. El padre Manuel comenzó a murmurar en latín y las velas parpadearon como si respondieran a sus palabras. Me di cuenta de que debía escapar antes de ser descubierto, pero mis piernas no respondían, paralizadas por el miedo. Finalmente, encontré la fuerza para moverme y, con sigilo, me deslicé hacia la salida. Una vez fuera de la capilla oculta, corrí a través del sótano, subiendo las escaleras con el corazón martilleando en mi pecho. Cerré la puerta del sótano detrás de mí y devolví la llave al lugar del que la había tomado. No podía enfrentar al padre Manuel, no con el conocimiento de lo que había visto. Pasé el resto de la noche en vela, tratando de procesar lo que había descubierto. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad, pero la presencia del padre Manuel me llenaba de una ansiedad creciente. Sabía que tenía que contarle a alguien, pero ¿quién me creería? Decidí escribir una carta detallando todo lo que había visto y dejarla en un lugar seguro. Si algo me pasaba, al menos alguien sabría la verdad. Sin embargo, no fue necesario esperar mucho. Esa misma noche, tuve una pesadilla que parecía demasiado real para ser solo un sueño. Estaba de nuevo en el sótano, rodeado por las mismas sombras y el mismo frío. La figura de la estatua me miraba con esos ojos vacíos y podía escuchar los murmullos del padre Manuel, cada vez más altos y más amenazantes. Me desperté empapado en sudor, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. me levanté y fui a la iglesia, decidido a confrontar al padre Manuel. Pero cuando llegué, encontré la puerta del sótano abierta de par en par y un rastro de sangre conduciendo hacia el interior. Con el corazón en la garganta, seguí el rastro, bajando una vez más los escalones. El rastro me llevó a la capilla oculta y allí, en el centro del círculo de velas negras, estaba el cuerpo del padre Manuel. Parecía haber sido víctima de su propio ritual, su rostro congelado en una mueca de terror. Las autoridades nunca pudieron explicar lo que había sucedido, y la iglesia cerró poco después, considerada por muchos como maldita. Desde entonces, he llevado conmigo el peso de aquel encuentro sobrenatural. Ya no soy el mismo joven curioso que una vez desafió lo desconocido. Ahora sé que hay secretos que es mejor dejar enterrados y que algunos lugares en este mundo están más allá de nuestra comprensión. Este es mi testimonio, una advertencia para aquellos que, como yo, puedan sentir la tentación de explorar lo prohibido. Hay cosas que deben permanecer en la oscuridad y a veces es mejor no buscar respuestas a preguntas que nunca debieron ser formuladas. El padre Mateo. Me llamo Benito. Durante años fui monaguillo en una pequeña parroquia católica en un pueblo remoto de España. Mi familia siempre había sido devota y desde que tenía uso de razón, los domingos y días festivos los pasábamos en la iglesia. Cuando cumplí 10 años, el padre Esteban, un hombre amable y sabio, me invitó a unirme a los monaguillos. Acepté con entusiasmo, orgulloso de poder servir en la iglesia que significaba tanto para mí y mi familia. Los primeros años fueron tranquilos. El padre Esteban era un sacerdote ejemplar, conocido por su generosidad y bondad. Siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara y los feligreses lo adoraban. Sin embargo, todo cambió cuando el padre Esteban enfermó repentinamente y fue reemplazado por el padre Mateo. Desde el primer momento en que lo vi, algo en él me inquietó, pero no podía identificar qué era exactamente. El padre Mateo era un hombre alto y delgado, con una piel pálida que parecía casi translúcida. Sus ojos, de un azul intenso, eran penetrantes y fríos. A pesar de su apariencia, al principio parecía amable y carismático, y muchos en la parroquia rápidamente le tomaron cariño. Pero yo no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Algunas semanas después de su llegada, comenzaron a suceder cosas extrañas en la iglesia. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los candelabros se movían solos y un frío inexplicable llenaba el aire, incluso en pleno verano. Mis compañeros monaguillos también notaron estos eventos, pero los atribuyeron a fenómenos naturales o simplemente no les dieron importancia. Yo, por otro lado, estaba convencido de que algo más siniestro estaba ocurriendo. Una noche, después de una misa vespertina, me quedé a limpiar la sacristía. Era una tarea que me gustaba hacer solo, ya que me permitía reflexionar en silencio. Estaba terminando de recoger cuando escuché unos murmullos provenientes del altar. Era la voz del padre Mateo, pero no podía entender lo que decía. Movido por la curiosidad, me acerqué sigilosamente y lo vi de espaldas, de pie frente al altar, susurrando en un idioma que no reconocí. Las velas a su alrededor parpadeaban violentamente, como si una corriente de aire invisible las azotara. El padre Mateo giró repentinamente la cabeza y, aunque sabía que era imposible, juraría que sus ojos brillaban con un resplandor rojo. Me congelé en el lugar, incapaz de moverme o de apartar la vista de esa figura que parecía más una sombra que un hombre. Tras unos segundos que parecieron eternos, el padre Mateo volvió a su postura original y los murmullos cesaron. Las velas dejaron de parpadear y el frío que había sentido se desvaneció. Sin hacer ruido, me alejé de allí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Esa noche apenas pude dormir. Las imágenes del padre Mateo y susurrando en ese extraño idioma se repetían en mi mente una y otra vez. Decidí que debía hacer algo, pero no sabía a quién acudir. Mis padres eran devotos y respetaban al padre Mateo, al igual que todos en la parroquia. Decirles que creía que el nuevo sacerdote estaba poseído o algo peor solo les preocuparía sin razón, o eso pensaba entonces. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía al padre Mateo, sentía que me observaba con esos ojos fríos y penetrantes, como si pudiera ver dentro de mi alma. Traté de evitar estar a solas con él, pero mi rol como monaguillo lo hacía casi imposible. Una tarde, mientras ayudaba a preparar el altar para una misa especial, el padre Mateo se acercó y me puso una mano en el hombro. Su toque me hizo estremecer. «Benito», dijo en su voz profunda y calmada, «he notado que has estado nervioso últimamente. ¿Ocurre algo de lo que te gustaría hablar?» Negué con la cabeza rápidamente, incapaz de encontrar mi voz. Su mano permaneció en mi hombro por unos segundos más, apretando ligeramente, antes de retirarse. Me dio una sonrisa que no alcanzó sus ojos y se alejó. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Decidí que la única forma de entender lo que estaba ocurriendo era quedarme en la iglesia durante la noche. Esa misma semana, después de la última misa, me escondí en un pequeño cuarto de almacenamiento detrás del altar. Esperé en silencio, escuchando los ecos de los pasos y las voces que se desvanecían a medida que la iglesia se vaciaba. Finalmente, todo quedó en silencio. Esperé hasta estar seguro de que no había nadie más en la iglesia antes de salir de mi escondite. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el ocasional crujido de la madera y el silbido del viento afuera. Me dirigí hacia el altar, tratando de mantenerme en las sombras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me acerqué, pero seguí avanzando. De repente, escuché pasos acercándose desde la sacristía. Me escondí detrás de un pilar y observé. El padre Mateo apareció, llevando una vela en una mano y un pequeño libro en la otra. Sus labios se movían en ese mismo murmullo incomprensible. Colocó la vela en el altar y abrió el libro. Las sombras a su alrededor parecían moverse con vida propia, contorsionándose en formas grotescas. El padre Mateo levantó la vista y comenzó a recitar en voz alta. La temperatura en la iglesia descendió bruscamente y pude ver mi aliento en el aire. Una fuerza invisible me empujaba hacia atrás, pero me aferré al pilar con todas mis fuerzas, decidido a ver lo que sucedía. Las sombras alrededor del altar comenzaron a fusionarse, formando una figura alta y oscura con ojos rojos brillantes. Sentí una presencia maligna que parecía llenar cada rincón del lugar. La figura se inclinó hacia el padre Mateo y susurró algo en su oído. Aunque no pude escuchar las palabras, el padre Mateo asintió y comenzó a reírse, una risa que resonó en las paredes de la iglesia como el eco de una pesadilla. La figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de desolación y terror. El padre Mateo cerró el libro y apagó la vela. Me quedé allí, paralizado, hasta que se marchó. Corrí a casa, mi mente dando vueltas con lo que había presenciado. Sabía que nadie me creería si contaba lo que había visto. Pasé la noche en vela, atormentado por las imágenes de las sombras y la risa del padre Mateo. Al día siguiente, decidí hablar con mi mejor amigo, Andrés, otro monaguillo de la parroquia. Aunque era escéptico al principio, mi desesperación y miedo genuino lo convencieron de que debía investigar. Esa misma noche, Andrés y yo nos escabullimos nuevamente en la iglesia. Nos escondimos en el mismo cuarto de almacenamiento y esperamos. A medianoche, el padre Mateo apareció otra vez, repitiendo el mismo ritual. Esta vez, Andrés pudo ver todo con sus propios ojos. La expresión de horror en su rostro me confirmó que no estaba loco. Las sombras, la figura oscura, la risa del padre Mateo, todo estaba ahí, tan real y aterrador como la primera vez. Decidimos que teníamos que contarle a alguien, alguien que pudiera ayudarnos. Recordé al padre Esteban, quien había sido trasladado a una parroquia en un pueblo cercano. Sabía que él nos creería y sabría qué hacer. Al día siguiente, Andrés y yo fuimos a buscarlo. Nos recibió con calidez, pero su expresión se tornó seria cuando le contamos lo que habíamos visto. «Esto es muy grave», dijo el padre Esteban. «Si lo que dicen es cierto, estamos tratando con una presencia demoníaca muy poderosa. Debemos actuar con rapidez y cautela». Regresamos con él a nuestra parroquia esa misma noche. El padre Esteban llevó consigo varios objetos sagrados, incluido un crucifijo grande y una botella de agua bendita. Al llegar, nos dirigimos directamente al altar. El padre Esteban comenzó a rezar en latín, sus palabras llenas de fervor y convicción. De repente, las luces parpadearon y el aire se volvió helado. Sabíamos que el padre Mateo estaba cerca. Apareció en la puerta de la sacristía, con los ojos brillando de furia. Se lanzó hacia nosotros con una velocidad inhumana, pero el padre Esteban levantó el crucifijo y comenzó a recitar una oración de exorcismo. El padre Mateo se detuvo en seco, su rostro contorsionado por una mueca de odio y dolor. Las sombras a su alrededor se agitaban violentamente, como si intentaran protegerlo. La batalla que siguió fue intensa. El padre Esteban se mantuvo firme, sus oraciones cada vez más poderosas. El padre Mateo gritaba y se retorcía, pero no podía acercarse a nosotros. Finalmente, con un grito desgarrador, cayó al suelo. Las sombras se disiparon y el aire se calentó nuevamente. El padre Esteban se arrodilló junto a él, susurrando una última oración. Cuando todo terminó, el padre Mateo yacía inmóvil. Parecía haber vuelto a ser el hombre que conocíamos, sin rastro de la maldad que había poseído su cuerpo. El padre Esteban nos explicó que el demonio había sido expulsado, pero que el cuerpo del padre Mateo no había sobrevivido al proceso. Las autoridades fueron llamadas y la noticia se difundió rápidamente por el pueblo. La versión oficial fue que el padre Mateo había sucumbido a una enfermedad mental grave, pero aquellos de nosotros que habíamos estado allí sabíamos la verdad. La iglesia fue consagrada nuevamente y el padre Esteban regresó para guiar a nuestra comunidad en la curación de las cicatrices dejadas por estos eventos. El tiempo pasó, pero las imágenes de esa noche nunca me abandonaron. Aprendí que el mal puede esconderse en los lugares más sagrados y que a veces la fe y el valor son las únicas armas que tenemos contra lo sobrenatural. Aún sigo siendo devoto, pero ya no soy el niño inocente que era. He visto lo que acecha en las sombras y sé que nunca debemos bajar la guardia. Este es mi testimonio, un relato de horror y tragedia que espero sirva de advertencia. La iglesia es un lugar de refugio y esperanza, pero también puede ser un campo de batalla contra fuerzas que no comprendemos. Y aunque el mal fue derrotado en nuestra parroquia, sé que siempre estará al acecho, esperando el momento oportuno para volver. Testimonio de un monaguillo. Mi nombre es Gerardo. Durante muchos años, he guardado un secreto que me atormenta noche tras noche, y aunque las palabras nunca podrán describir completamente el horror que viví, siento que es hora de compartir mi historia. Tal vez, solo tal vez, encuentre algo de paz al hacerlo. Desde pequeño, fui un niño muy devoto. Mis padres eran fervientes católicos y asistíamos a misa todos los domingos en la pequeña iglesia de San Miguel Arcángel, situada en el corazón de nuestro pueblo. La estructura era antigua, construida con piedras oscuras y vitrales que reflejaban una luz tenue y multicolor cuando el sol las atravesaba. A la edad de 10 años, decidí convertirme en monaguillo. Me sentía honrado de servir en la casa de Dios y el padre Tomás, el párroco, era una figura que inspiraba respeto y confianza. Era un hombre alto y delgado, con una voz profunda y calmada que transmitía una autoridad inquebrantable. Una noche, el padre Tomás me pidió que me quedara después de la misa para ayudarle a preparar la iglesia para una ceremonia especial que tendría lugar al día siguiente. La iglesia, normalmente tan acogedora y llena de vida, adquirió un aire inquietante al caer la noche. Las sombras parecían más profundas y los susurros del viento a través de los vitrales rotos sonaban como lamentos. Mientras recogía los cirios y arreglaba los bancos, noté algo extraño. Un crucifijo colgado en la pared detrás del altar se balanceaba ligeramente, aunque no había corrientes de aire. Me acerqué para ajustarlo, pero en cuanto lo toqué, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sentí una presencia, algo que no podía ver pero que sin duda estaba allí. Esa noche fue la primera vez que lo vi. Mientras me dirigía a la sacristía para dejar los candelabros, noté una figura oscura en el rincón más alejado de la iglesia. Era alto y parecía envuelto en una capa negra, con un rostro que no podía discernir en la penumbra. Pensé que tal vez era el padre Tomás, pero cuando lo llamé, la figura no respondió. simplemente se desvaneció en la oscuridad. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero algo en mi interior sabía que no era así. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Las sombras en mi habitación parecían moverse y sentía una presencia vigilante, acechante. Durante las semanas siguientes, las cosas solo empeoraron. Empezaron a aparecer extrañas marcas en las paredes de la iglesia, como si alguien hubiera arañado la piedra con uñas afiladas. Los bancos, que solían estar alineados perfectamente, se encontraban desordenados cada mañana. Incluso el padre Tomás comenzó a notarlo, aunque intentaba restarle importancia, atribuyéndolo a bromas de adolescentes o al desgaste natural del edificio. Sin embargo, yo sabía que había algo más. Empecé a sentirme observado constantemente, especialmente cuando estaba solo en la iglesia. Las figuras oscuras se hicieron más frecuentes, apareciendo y desapareciendo en los rincones, siempre fuera del alcance de la luz. Una noche, mientras rezaba solo frente al altar, escuché una voz. Era un susurro bajo, casi inaudible, pero llenó la iglesia con una sensación de frío y desesperanza. No pude entender las palabras, pero su tono era amenazante y perturbador. Me levanté rápidamente y corrí hacia la sacristía, mi corazón latiendo con fuerza. El padre Tomás me encontró allí, temblando y pálido. Intenté explicarle lo que había oído, pero mis palabras parecían sin sentido. Él me consoló, asegurándome que solo era el producto de mi imaginación y el cansancio. Sin embargo, no pude dejar de notar la preocupación en sus ojos. Un día, mientras ayudaba al padre Tomás a limpiar el sótano de la iglesia, descubrimos una vieja puerta de madera que nunca había visto antes. Estaba oculta tras un montón de cajas y muebles antiguos. La puerta estaba cerrada con llave, pero el padre Tomás, con una expresión sombría, encontró la llave en su despacho. Al abrir la puerta, un hedor a humedad y descomposición nos golpeó de lleno. Descendimos por una escalera angosta y encontramos una pequeña habitación llena de objetos antiguos y polvorientos. En el centro de la sala había un altar cubierto de símbolos extraños y velas derretidas. Parecía un lugar de rituales paganos, algo totalmente inapropiado para una iglesia católica. El padre Tomás estaba visiblemente perturbado. Me pidió que no hablara de lo que habíamos encontrado y cerró la puerta con llave, guardando la llave en un cajón en su despacho. Después de ese descubrimiento, el padre Tomás empezó a cambiar. Se volvió más reservado y taciturno y pasaba largas horas encerrado en su despacho. Sus sermones, que antes eran llenos de esperanza y fe, se volvieron oscuros y sombríos, hablando de condenación y castigo. Una noche, me desperté con la sensación de ser observado. Al abrir los ojos, vi al padre Tomás parado al pie de mi cama, sus ojos inyectados en sangre y su rostro contorsionado en una expresión de ira y dolor. Antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire, dejándome sumido en el miedo y la confusión. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé a pasar más tiempo en la biblioteca del pueblo, buscando información sobre la historia de la iglesia y cualquier registro de eventos sobrenaturales. Descubrí que la iglesia de San Miguel Arcángel había sido construida sobre los restos de una antigua capilla que, según las leyendas locales, había sido utilizada por un grupo de herejes para realizar rituales oscuros. La conexión era clara, algo de esos tiempos oscuros había perdurado y estaba manifestándose ahora. Compartí mis hallazgos con el padre Tomás, pero él solo se mostró más perturbado y me advirtió que dejara de investigar. Una noche, no pude resistir más la curiosidad y el miedo. Decidí regresar a la habitación secreta en el sótano. Esperé a que la iglesia estuviera vacía y me colé en el despacho del padre Tomás para tomar la llave. Bajé al sótano, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Cuando abrí la puerta y encendí una vela, noté que el altar estaba diferente. Había nuevos símbolos dibujados y ofrendas frescas, animales pequeños, como ratones y pájaros, que parecían haber sido sacrificados recientemente. Mientras exploraba la habitación, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi al padre Tomás, su rostro era una máscara de ira y desesperación. Antes de que pudiera decir algo, empezó a recitar una letanía en un idioma que no entendía. La habitación se llenó de una energía palpable y las velas comenzaron a parpadear violentamente. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y las paredes parecían cerrar sobre mí. Todo se volvió negro. Desperté en una oscuridad absoluta, sintiendo un frío profundo que calaba mis huesos. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero estaba solo. La habitación estaba en silencio y no había señales del Padre Tomás. Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban y me costaba mantener el equilibrio. Al explorar la habitación, encontré un antiguo libro de cuero en el altar. Sus páginas estaban llenas de símbolos y diagramas que no comprendía, pero había algo escrito en latín, ex tenebris, lux. De la oscuridad, luz. Sentí que estas palabras eran una especie de clave, una esperanza en medio del terror. Con el libro en mano, subí las escaleras de regreso a la iglesia. Necesitaba encontrar al Padre Tomás y poner fin a esta locura. Lo encontré en el altar, murmurando en el mismo idioma extraño. Parecía estar en trance, y su rostro era una máscara de angustia. Recité las palabras del libro, con la esperanza de que tuvieran algún efecto. Al principio, no ocurrió nada, pero entonces el Padre Tomás se detuvo y me miró con ojos llenos de dolor y arrepentimiento. «Lo siento, Gerardo», murmuró antes de caer al suelo, inerte. Llamé a las autoridades y al obispo local. La iglesia fue cerrada temporalmente y se realizó una investigación. El sótano y la habitación secreta fueron sellados y los objetos rituales confiscados. El Padre Tomás fue llevado a un hospital psiquiátrico, donde pasó sus últimos días en un estado de delirio constante. Nunca supe con certeza qué fue lo que desatamos esa noche, pero las manifestaciones sobrenaturales cesaron después de que el Padre Tomás fuera internado. La iglesia fue reconsagrada, y la vida en el pueblo volvió a la normalidad, al menos en la superficie. A pesar de los esfuerzos por olvidar, los recuerdos de esos eventos me persiguen cada día. Dejé de ser monaguillo y apenas puedo entrar a una iglesia sin sentir un miedo paralizante. He leído y releído el libro que encontré en el sótano, tratando de entender los secretos que guarda, pero siempre me detengo en la misma frase, ex tenebris, lux. Quizás algún día encuentre la fuerza para volver a enfrentar los demonios que se desataron en la iglesia de San Miguel Arcángel. Hasta entonces, vivo con la certeza de que hay cosas más allá de nuestra comprensión y que a veces es mejor no buscarlas. La niña del catecismo. Supongo que muchos comienzan así, pero no sé por dónde empezar. Soy nativo de un pueblito de pescadores que estaba ubicado allá por el sur, después de cruzar un terreno que se conoce como la Llanura de los Espíritus. Para ese entonces estaba pasando el catecismo para poder tomar la primera comunión en la parroquia del pueblo. La señora María era la profesora y cada domingo, cuando terminaba la misa, los adultos se marchaban y los pequeños nos quedábamos un rato más con ella para recibir la lección de la semana. En ese entonces éramos solo 5 niños y una sola niña, Manuela, se llamaba si mal no recuerdo. Era una niña chaparrita pero con facciones muy finas y una tez blanquísima que hacía resaltar sus ojos azules. Era muy linda en verdad. Los 5 compañeros peleábamos por sentarnos al lado de la única niña del grupo, pero ella no hacía diferencia entre nosotros. Pues se sentaba en el primer asiento que se encontrara. Por eso yo siempre me las ingeniaba para ocupar el primero después de la puerta de entrada. Así transcurrió todo un año, ya se hablaba entre los adultos de la celebración de la misa de la próxima primera comunión y se realizaban las primeras coordinaciones. Apenas faltaban 10 días cuando ocurrió aquella tragedia. Manuela fue encontrada muerta en la orilla de la playa, después de que una tormenta la sorprendiera de pesca con su padre, y por accidente cayera en el mar. Entonces, la tristeza se apoderó del pueblo durante días. Las gentes caminaban en silencio por las calles y hasta las aves surcaban el cielo con la cabeza cabizbaja y en total silencio. La señora María, después de hablar con el párroco, consiguió posponer la celebración de la misa de la primera comunión para un poco más adelante. Y como ya les dije, ella era una de sus alumnas y le dolía mucho pensar en que no podría cumplir su sueño de recibir el Sagrado Sacramento. Por lo que la ceremonia se pospuso para un mes después. Y aunque ya habíamos impartido todo el contenido, seguimos recibiendo clases como cada domingo después de misa. Mis compañeros se sentaban uno al lado del otro, ya no tenían por qué competir, pues la manzana de la discordia ya no estaba, al menos su cuerpo. Yo seguí sentándome en el mismo lugar, pues tenía la sensación de que su espíritu seguía allí, en las clases del catecismo. Quizás estés pensando que estaba un poco loco, y hasta yo creo que sí. En ocasiones sentía una voz muy dulce que me hablaba del asiento que estaba al lado del mío y un perfume muy suave que acariciaba mi olfato. Así transcurrió aquel mes, al otro día sería nuestro día. Por fin recibiría el sacramento de la primera comunión. Recuerdo que era sábado en la noche. Entre las sábanas y la cobija me protegía del horrible frío de esa noche invernal. Cerré mis ojos buscando encontrar el añorado descanso de aquel día, y creo que lo encontré. Desperté cuando escuché una voz suave, que yo conocía muy bien, que repetía mi nombre una y otra vez. Raúl, escuché, y mis huesos se congelaron. Pensé en abrir los ojos, pero luego decidí que no sería buena idea. ¿Qué tal si no era ella? ¿Qué tal si algún espíritu inmundo y errante se hubiese oculto detrás de la figura de mi recién fallecida amiga para torturarme, o algo peor? Muchas veces he escuchado decir a los mayores que los demonios suelen transformarse en nuestros seres queridos para así engañarnos y hacernos daño. Raúl decía aquella voz. Pero preferí seguir haciéndome el dormido e ignorarlo todo, así, si no se trataba del espíritu de mi amiga, tal vez se cansara y se marchara dejándome en paz. Después de un rato dejé de escucharla y logré dormirme. Pues fuera lo que fuera, ya no estaba en mi habitación. Al otro día en la mañana, mi madre me alcanzó la ropa de color blanco que me había hecho doña Gertrudis, la costurera del pueblo. A las 9 de la mañana las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, convocando a los feligreses a unirse a la celebración. La ceremonia comenzó con el cántico. Los 5 chicos que recibiríamos la primera comunión estábamos sentados en la primera fila. Y no les voy a mentir, tenía la certeza que en cualquier momento la vería llegar, con su bata blanca. Cuando llegó el momento, un coro de monjas franciscanas entonó el cántico de alabanza. Los 5 hicimos una fila y uno a uno recibimos la primera comunión. Ella estaba allí. La vi cuando regresé al banco después de recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo, y en el momento no supe qué hacer. Iluminada con una luz, solo comparada con la divinidad misma. Parecía que solo yo podía verla, porque los demás seguían normal. Nunca más volví a verla después de ese día. Pero según dijeron los niños del próximo catecismo, veían una niña que nadie conocía y siempre se sentaba en el último banco de la iglesia. El hombre poseído. Mi nombre es Miguel y este es mi testimonio, un relato de un encuentro con lo sobrenatural que cambió mi vida para siempre. Nunca olvidaré los hechos ocurridos durante una oscura noche en nuestra pequeña iglesia católica en un rincón apartado de España. Acompañé al padre Antonio en una misión que desearía nunca haber experimentado. Lo que viví esa noche fue una confrontación directa con las fuerzas del mal, una experiencia que me dejó marcado de por vida. Eran las vísperas de la Semana Santa y la iglesia estaba particularmente ocupada con los preparativos para las celebraciones. Sin embargo, aquella tarde, el padre Antonio me llamó a su despacho con un aire de gravedad que rara vez mostraba. Había algo diferente en su mirada, una mezcla de preocupación y determinación que me puso nervioso de inmediato. «Miguel, necesito tu ayuda esta noche. Hay un hombre que necesita liberación», me dijo sin preámbulos, mientras me miraba fijamente a los ojos. No era raro que el padre Antonio me pidiera ayuda, después de todo, yo era su monaguillo más cercano y confiable. Sin embargo, la palabra liberación me sobresaltó. Sabía lo que significaba, exorcismo. Había oído rumores sobre exorcismos antes, pero nunca había estado presente en uno. La idea me asustaba, pero no podía negarme. El hombre que necesitaba nuestra ayuda era don Álvaro, un anciano rico que había vivido en nuestro pueblo durante décadas. Era conocido por su enorme fortuna y su vida solitaria. Se rumoreaba que había hecho un pacto con el diablo para obtener sus riquezas, pero tales historias siempre me parecieron meras leyendas urbanas, hasta esa noche. Don Álvaro había caído gravemente enfermo y, en su lecho de muerte, había confesado al padre Antonio su terrible pecado. Años atrás, había hecho un pacto con el diablo, ofreciendo su alma a cambio de riquezas incalculables. Ahora, atormentado por visiones y pesadillas, clamaba por ayuda, arrepentido de su decisión. La mansión de don Álvaro estaba situada a las afueras del pueblo, rodeada de árboles altos y oscuros. Al caer la noche, el lugar adquiría una atmósfera siniestra. La casa, una vieja construcción de piedra, parecía abandonada y sus ventanas oscuras me daban escalofríos. Nos recibieron dos criados, sus rostros pálidos reflejaban el miedo que sentían. Entramos en la mansión y nos llevaron a la habitación de don Álvaro. El aire estaba cargado de una sensación opresiva, como si una presencia maligna nos observase. Don Álvaro yacía en su cama, su rostro demacrado y sus ojos hundidos. Al vernos, comenzó a murmurar incoherencias, sus palabras eran una mezcla de súplicas y advertencias. El padre Antonio preparó el altar improvisado cerca de la cama, colocando crucifijos, velas y agua bendita. Me pidió que permaneciera a su lado, y sentí como mi corazón latía con fuerza, mi mente llena de incertidumbre y temor. El padre Antonio comenzó el ritual, recitando oraciones en latín y aspergiendo agua bendita sobre don Álvaro. Al principio, todo parecía normal, pero pronto la atmósfera en la habitación cambió drásticamente. La temperatura descendió abruptamente y el aire se volvió espeso, casi tangible. Don Álvaro comenzó a retorcerse y a gritar, sus alaridos eran desgarradores, llenos de un dolor y sufrimiento inimaginables. Sus ojos, inyectados en sangre, se volvieron hacia nosotros con una mirada de odio puro. Empezó a hablar en una voz que no era la suya, una voz gutural y profunda que resonaba en las paredes de la habitación. «Este hombre es mío», rugió la voz, haciendo eco en la habitación. Era una afirmación llena de autoridad y desafío. El padre Antonio no se inmutó. Continuó con sus oraciones, elevando su voz para contrarrestar los gritos infernales. Yo, por mi parte, trataba de mantenerme firme, pero el miedo me consumía por dentro. Sentía que en cualquier momento podría perder el control y salir corriendo. Las manifestaciones demoníacas se intensificaron. Los muebles de la habitación comenzaron a temblar y moverse por sí solos. Las velas se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad, solo iluminados por el tenue brillo de la luna que se filtraba por las ventanas. Don Álvaro se convulsionaba violentamente, su cuerpo retorciéndose en ángulos imposibles. En medio de aquel caos, una fuerza invisible me arrojó contra la pared, golpeándome con tal fuerza que sentí como si me hubieran aplastado el pecho. Me costaba respirar y mi visión se nubló por un momento. El padre Antonio, sin embargo, seguía imperturbable, recitando oraciones y empuñando el crucifijo con firmeza. Una risa macabra llenó la habitación, una risa que parecía provenir de todos lados y de ninguna parte al mismo tiempo. Era una risa fría, desprovista de cualquier rastro de humanidad. No podéis salvarlo. Su alma ya me pertenece, gritó la voz demoníaca. El padre Antonio respondió con una determinación inquebrantable. Continuó el ritual, exigiendo en nombre de Cristo que la entidad maligna abandonara el cuerpo de don Álvaro. Poco a poco, las convulsiones comenzaron a disminuir y la voz demoníaca perdió fuerza, pero no sin lanzar una última amenaza. Volveré por él. Volveré por todos vosotros, exclamó la voz antes de desvanecerse. Cuando todo terminó, la habitación quedó en un silencio sepulcral. Don Álvaro yacía inmóvil, sus ojos cerrados y su respiración tranquila. El padre Antonio, agotado pero sereno, se arrodilló a su lado y rezó por su alma. Salimos de la mansión en silencio, el aire frío de la noche era un alivio después de la opresión de la habitación. Mientras caminábamos de regreso a la iglesia, el padre Antonio me puso una mano en el hombro. Miguel, lo que has visto esta noche es una batalla espiritual. No debes temer, porque la fe nos protege, me dijo con una voz calmada. Las secuelas de esa noche fueron profundas. Durante semanas, tuve pesadillas recurrentes, visiones de los horrores que presencié. Pero con el tiempo, comencé a entender la importancia de lo que habíamos hecho. Habíamos ayudado a un hombre a liberarse de las garras del mal, a encontrar la paz en sus últimos momentos. Don Álvaro falleció unos días después, pero su semblante al morir era sereno. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio del pueblo, y aunque los rumores sobre su pacto con el diablo persistieron, yo sabía la verdad. Habíamos luchado y, de alguna manera, habíamos ganado. Mi fe se fortaleció tras esa experiencia, y aunque el miedo a lo desconocido nunca desapareció del todo, aprendí a confiar en el poder de la oración y en la guía del Padre Antonio. La vida siguió adelante, pero nunca olvidaré esa noche en la que enfrentamos lo sobrenatural y ayudamos a un alma perdida a encontrar su camino de regreso a la luz. Aunque la historia que he contado puede parecer increíble o incluso ficticia, quiero dejar una advertencia. Las fuerzas del mal son reales y no deben tomarse a la ligera. La fe y la determinación son nuestras mayores armas contra ellas, pero siempre debemos ser cautelosos y respetuosos. A veces, en las sombras de la noche, todavía puedo escuchar esa risa macabra y esas amenazas susurradas. Me recuerda que la batalla entre el bien y el mal continúa, y que debemos estar siempre vigilantes, preparados para enfrentar lo que venga, armados con nuestra fe y nuestra valentía. Este testimonio no es solo un relato de horror, sino una lección de esperanza y redención. Es un recordatorio de que, aunque el mal pueda parecer poderoso, la luz de la fe y la fuerza de nuestras convicciones siempre prevalecerán.
El secreto del padre Agustín. Cuando el padre Lucas se fue del pueblo, nosotros no imaginábamos todo lo que iba a pasar. Él ya era un hombre muy mayor y comenzó a olvidarse de cosas de suma importancia. A tal punto que se olvidaba de las fechas conmemorativas y hasta olvidó aquella vez cuando doña Isabel, una anciana muy devota, en su lecho de muerte, solicitó su presencia. La pobre anciana terminó por morir sin poder recibir los santos óleos. Ese fue el detonante para que el obispo decidiera mandar a descansar al sacerdote después que hubiera consagrado toda su vida a servir a la iglesia. Entonces fue designado a la parroquia del pueblo, un sacerdote relativamente joven, pero con años de experiencia. Era un hombre de buena apariencia, pero con una mirada un tanto como pudiera decir, misteriosa, creo que esa sería la palabra precisa. Para ese entonces, yo era uno de los monaguillos de la parroquia, por tanto iba todos los días a la iglesia, y ese hombre, cuando me miraba, lograba desconcertarme. Recuerdo que una tarde me trasladé hasta la parroquia para contarle al sacerdote mi decisión de consagrar mi vida al servicio de Dios y a pedirle que se encargara de hacer todas las gestiones pertinentes para mi ingreso al monasterio. Lo busqué dentro de la parroquia y no estaba allí. Le hablé a la señora de la oficina y me dijo haberlo dejado en la sacristía hace unos minutos y así que allí encaminé mis pasos. La puerta estaba cerrada, pero sin el cerrojo, así que solo fue cuestión de girar el manubrio, empujar y entrar. Y allí me lo encontré. Estaba de rodillas orando. Pero lo extraño de la situación era que el sacerdote estaba desnudo de la mitad del cuerpo para arriba. Yo sé que ahora mismo te estarás preguntando qué puede tener eso de extraño si precisamente es en ese lugar donde se almacenan y se preparan las vestiduras sagradas que se utilizan en las celebraciones de la Santa Misa, además de que yo entré sin previa autorización, pero en un momento te aclaro y estarás de acuerdo conmigo. Que todo era demasiado misterioso. Pues primero, no era día de misa, y en segundo lugar estaban todas aquellas heridas que atravesaban su espalda, algunas aún sangrantes, y aquellos ojos rojos fosforescentes que se voltearon a verme cuando sintieron mi presencia. Ya pueden imaginar mi impresión. Después de absorber aire de una manera abrupta y de retroceder dos pasos, me quedé estático y entonces, quizás por un instinto de preservación, cerré los ojos. Los abrí de nuevo cuando escuché su voz que me preguntaba: ¿Necesitas algo, Pedro? Poco a poco me fui incorporando. Al abrirlos lo vi parado delante de mí. Ahora tenía un pullover puesto de color negro. Quería hablarle, padre, pero mejor vengo otro día, ahora usted está ocupado. Por favor, disculpe la interrupción. Le dije y comencé a caminar en dirección a la puerta de la salida. Pero mientras la cruzaba alcancé a escuchar cuando decía: Ven en la tarde que te estaré esperando. Salí de la parroquia en dirección a mi casa. Llevaba un sinfín de dudas atormentándome. ¿Serían ideas mías o era real lo que vieron mis ojos adolescentes? ¿Qué provocaría aquellas heridas tan pronunciadas en la espalda del sacerdote? No sabía y no era capaz de encontrar respuestas a mis preguntas. Intenté encontrarlas al llegar a mi casa. No estaba seguro si sería lo más sensato, pero aún así, le comenté a mi madre. Obviamente ella no me creyó y me dijo que estaba cometiendo un pecado grave cuando inventaba cosas tan graves como aquella sobre el párroco, y sus palabras llegaron a confundirme mucho, a tal punto que llegué a convencerme a mí mismo de lo que lo vi solo había sido producto de mi imaginación. Esa tarde no fui a la iglesia pese a lo que me dijo el padre Agustín. Fui en la noche, para participar en la misa, ya saben que yo era uno de los monaguillos. Entré a la sacristía para cambiarme y ponerme la sotana roja y el rosquete, porque muy pronto comenzaría la misa. Mientras lo hacía, mi reloj de pulsera cayó al suelo y, sin pensar, me agaché y estiré mi mano para agarrarlo. No van a creer lo que pasó después. Mis dedos se embarraron de una sustancia viscosa de color rojiza. Por lo que solté el reloj y comencé a masajear mis dedos intentando identificar qué era aquello. No olí porque no quería dar crédito a mis pensamientos. ¿Aquella sustancia viscosa no podía ser sangre? Me pregunté. Pero en efecto, eso era. Luego vi otra y otra más. En el suelo de la sacristía había algunas gotas de sangre. A mi mente regresó la imagen de la espalda sangrante del sacerdote y las dudas volvieron a invadirme. Algo ocultaba, de eso estaba seguro, y con mis escasos años decidí que no me iría a casa esa noche sin llegar al fondo de aquel misterio. Después de terminar la misa regresé a la sacristía para dejar allí mi traje de monaguillo. Me apresuré a cambiarme, tenía la intención de ocultarme antes de que todos se fueran, para salir después y desenredar aquella madeja que enredaba al padre Agustín. Me oculté dentro del closet y lo vi cuando se cambió y salió de la sacristía. Esperé un rato más y cuando pensé que ya todos se hubiesen marchado, comencé a revisar cada rincón de aquella habitación. Soy consciente de que aquello era una locura, pues era como buscar una aguja en un pajar. En la sacristía no encontré nada. Ya me disponía a salir cuando comencé a escuchar voces. Y con mucho cuidado salí de la habitación y seguí el sonido de la conversación. Me dispuse a irme porque pensé que el gran secreto del padre Agustín era que mantenía un romance con alguna chica y ese era el motivo de los latigazos. Pero no podía estar más equivocado. El secreto del sacerdote era algo mucho más macabro, espeluznante y siniestro. Pues aquello era de otro nivel. Pues del templo salían los murmullos, y evitando a toda costa hacer ruidos, caminé hasta allí ocultándome detrás del cortinero. La próxima parte de esta historia consiguió hacerme estremecer y correr despavorido. Detrás del púlpito estaba el sacerdote parado. Era como si estuviera dándoles el sermón dominical a los feligreses, solo que no estaba vestido con una sotana común, pues aquella era de color negro. Y por si estás pensando que el padre Agustín había perdido la razón igual que el cura anterior, lamento decirte que estás totalmente equivocado. Estaba dirigiendo una misa, solo que los fieles eran espíritus. No sé cómo logré marcharme de allí sin que ellos supieran de mi presencia. O tal vez sí lo sabían y quisieron dejarme marchar. Lo cierto es que me fui a mi casa y nunca más regresé a la iglesia, hasta un buen día en que el padre Agustín se marchó definitivamente del pueblo. La procesión de piedra. Desde niño, siempre me sentí atraído por la quietud y el silencio de la iglesia de San Bartolomé, un pequeño templo enclavado en un remoto pueblo rural de España. Mi nombre es Diego, y durante los últimos 3 años, he sido monaguillo en esta iglesia junto con mis amigos Javier y Manuel. La iglesia, construida en el siglo XVII, tenía un aire de misterio que se respiraba en cada rincón, en cada banco y en cada imagen sagrada que adornaba sus paredes. Nuestra rutina como monaguillos era sencilla: asistíamos en las misas, ayudábamos al párroco con sus tareas y manteníamos la iglesia limpia y ordenada. Sin embargo, hace unos meses, empezaron a suceder cosas extrañas que perturbaban la tranquilidad del lugar. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible, pero pronto se volvió imposible de ignorar. Una noche, mientras limpiaba el altar, me di cuenta de que la estatua de San Sebastián, que siempre había estado en el lado derecho del altar, parecía estar en una posición ligeramente diferente. Pensé que era mi imaginación, pero al comentarlo con Javier y Manuel, ellos también admitieron haber notado cambios en otras estatuas. Manuel, con su habitual escepticismo, sugirió que tal vez era obra del viento o de nuestra memoria jugando trucos. No obstante, Javier y yo no podíamos quitarnos de la cabeza la idea de que algo más estaba ocurriendo. A medida que pasaban los días, los cambios se hicieron más evidentes. Las estatuas de los santos no solo cambiaban de posición, sino que parecían moverse por toda la iglesia. San Antonio, que normalmente estaba en la capilla lateral, apareció una mañana junto al púlpito, mientras que la Virgen María se desplazaba hacia el fondo de la nave. Las miradas de estas figuras parecían seguirnos, sus ojos de piedra observándonos con una intensidad que nunca antes habíamos notado. La situación alcanzó su punto culminante una noche de invierno. Habíamos terminado nuestras tareas y nos disponíamos a cerrar la iglesia cuando un ruido sordo y rítmico nos hizo detenernos en seco. Provenía del interior del templo, un sonido como de pasos pesados que resonaban en las piedras antiguas del suelo. Nos miramos entre nosotros, el miedo reflejado en nuestros rostros, pero decidimos investigar. Armados con linternas, regresamos al interior de la iglesia. El sonido se hizo más fuerte a medida que nos acercábamos al altar. Al dirigir la luz hacia las estatuas, vimos algo que nos heló la sangre: las figuras de los santos se movían lentamente, avanzando en una macabra procesión. Sus pies de piedra se levantaban y caían con un ritmo cadencioso, y sus rostros inertes parecían cobrar vida con cada paso. Nos escondimos detrás de los bancos, paralizados por el terror, observando cómo las estatuas se desplazaban por la nave central. La procesión estaba liderada por la figura de Cristo en la cruz, que se había desprendido de su posición sobre el altar y avanzaba con los brazos extendidos. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo al ver esta escena imposible, sabiendo que estábamos presenciando algo más allá de nuestra comprensión. Tras lo que pareció una eternidad, las estatuas regresaron a sus lugares originales y todo quedó en silencio. Nos levantamos temblando y salimos de la iglesia, incapaces de comprender lo que habíamos visto. Decidimos no hablar de ello con nadie, temiendo que nos tomaran por locos, pero sabíamos que debíamos hacer algo para detener esta procesión macabra. Pasamos los días siguientes investigando en la biblioteca de la iglesia y en archivos antiguos del pueblo. Descubrimos que la iglesia de San Bartolomé tenía una historia oscura. Según los registros, en el siglo XVIII, un grupo de monjes que había residido en el monasterio adyacente a la iglesia había sido acusado de practicar ritos paganos y herejía. Se decía que estos monjes realizaban rituales oscuros durante la noche y que, al ser descubiertos, fueron ejecutados y sus cuerpos enterrados en los terrenos de la iglesia. Esta revelación nos dejó helados. ¿Podría ser que los monjes hubieran maldecido el lugar antes de morir, provocando que las estatuas cobraran vida en una especie de ritual perpetuo? No sabíamos con certeza, pero teníamos que detenerlo. Decidimos que la próxima vez que presenciáramos la procesión, intentaríamos romper el ciclo de alguna manera. Esperamos pacientemente, y una noche, el sonido de los pasos volvió a resonar en la iglesia. Nos escondimos nuevamente, observando cómo las estatuas iniciaban su marcha. Esta vez, llevábamos con nosotros agua bendita y crucifijos, con la esperanza de que pudieran detener a las figuras animadas. Sin embargo, cuando intentamos acercarnos, las estatuas se detuvieron y se volvieron hacia nosotros con una velocidad y una coordinación aterradoras. El miedo nos paralizó por un momento, pero sabíamos que no podíamos retroceder. Salpicamos agua bendita sobre las estatuas y levantamos los crucifijos, rezando en silencio. Para nuestra sorpresa, las estatuas se detuvieron y comenzaron a retroceder lentamente. El aire se llenó de un chillido agudo y penetrante, como si los propios monjes malditos estuvieran gritando desde el más allá. Cuando la procesión finalmente se detuvo, las estatuas regresaron a sus posiciones originales. El silencio cayó sobre la iglesia una vez más, pero esta vez parecía estar acompañado por una sensación de paz. Aunque no entendíamos completamente lo que había sucedido, sabíamos que habíamos logrado interrumpir el ritual. Decidimos hablar con el párroco al día siguiente. Le contamos todo lo que habíamos presenciado y nuestras investigaciones sobre los monjes herejes. El párroco, aunque al principio escéptico, se mostró preocupado y nos ayudó a realizar una bendición especial sobre la iglesia, con la esperanza de que esto pudiera purificar el lugar de cualquier influencia maligna. Desde entonces, las estatuas han permanecido en sus lugares, inmóviles y silenciosas como deberían estar. La iglesia de San Bartolomé volvió a ser un lugar de paz y reflexión, pero para nosotros, el misterio de las estatuas vivientes nunca se borrará de nuestras mentes. Sabemos que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que el mal puede acechar incluso en los lugares más sagrados. La experiencia nos cambió para siempre. Aunque seguimos siendo monaguillos y continuamos con nuestras tareas, siempre estamos alerta, vigilando cualquier signo de que el mal podría regresar. La lección más importante que aprendimos es que el coraje y la fe pueden enfrentarse a cualquier oscuridad, pero siempre debemos estar preparados para lo inesperado. Cada noche, cuando cierro la iglesia y apago las luces, me tomo un momento para mirar las estatuas, asegurándome de que están en su lugar. A veces, todavía siento un escalofrío al recordar los pasos resonando en la nave y los ojos de piedra observándonos en la penumbra. Pero sé que mientras mantengamos nuestra fe y estemos atentos, podemos enfrentar cualquier sombra que se cruce en nuestro camino. El eco de las sombras. La campana de la iglesia de San Miguel, ubicada en el pequeño pueblo rural de Santa Elena, tenía una presencia imponente y venerable. Desde que tengo memoria, sus tañidos han marcado los ritmos de nuestra comunidad, la misa dominical, las bodas, los funerales. Jamás había sonado fuera de estos eventos, y los ancianos del pueblo siempre advertían que no debía hacerlo. Una noche de octubre, cuando el aire empezaba a enfriarse y las hojas caían, me encontraba junto a mis compañeros monaguillos en la sacristía, terminando de limpiar los ornamentos del último servicio. Éramos tres: Martín, el más joven, tenía apenas 12 años, Andrés, de mi misma edad, 14, y yo, Lucas, el mayor del grupo, con 16. Esa noche, el viento ululaba de manera extraña, susurrando entre los árboles que rodeaban la iglesia. Mientras terminábamos nuestras tareas, un sonido nos congeló la sangre, el repiqueteo de la campana. Era imposible, puesto que nadie más estaba en la iglesia y el campanario era de difícil acceso sin la llave que guardaba el párroco. Los tañidos resonaban profundamente, reverberando en el silencio de la noche. Salimos de la sacristía y nos dirigimos al campanario, intentando entender qué sucedía. El sonido era hipnótico, cada campanada parecía resonar en nuestras almas, despertando un miedo ancestral e irracional. Al llegar a la base del campanario, sentimos un aire gélido que parecía emanar del interior. Subimos la estrecha escalera de madera, cada paso resonando ominosamente. Al llegar a la cima, nos encontramos con una escena que nos paralizó. La campana se balanceaba sola, sin que nadie la tocara. Y, lo más aterrador, con cada tañido, una sombra oscura emergía y se deslizaba hacia la oscuridad. Observamos con horror cómo las sombras, amorfas y nebulosas, descendían rápidamente del campanario y se esparcían por el pueblo. No eran sombras comunes, parecían tener vida propia, un propósito siniestro. Nos quedamos allí, atónitos y sin saber qué hacer, mientras las sombras desaparecían en la noche. Recordé entonces las historias que los viejos contaban sobre la campana. Decían que había sido usada en un ritual pagano muchos siglos atrás, un ritual para aprisionar almas malignas. Estas historias siempre me parecieron supersticiones, cuentos para asustar a los niños, pero ahora parecían demasiado reales. Bajamos del campanario, temblando de miedo y sin saber a quién recurrir. Decidimos buscar al párroco, el padre Mateo, quien vivía en una pequeña casa junto a la iglesia. Lo encontramos leyendo en su estudio, y aunque al principio no nos creyó, la desesperación en nuestras voces lo convenció de acompañarnos. De regreso al campanario, le mostramos lo que habíamos visto. El padre Mateo se persignó y comenzó a rezar en voz baja, mientras miraba la campana con ojos llenos de preocupación. «Esta campana fue consagrada hace siglos para mantener a raya a las sombras», nos dijo. «Si ha empezado a sonar sola, significa que el ritual ha sido corrompido». Nos explicó que debía haber una forma de revertir lo que había sucedido, de silenciar la campana y enviar de vuelta a las sombras. Su conocimiento sobre los antiguos rituales era limitado, pero sabía que en la biblioteca del pueblo había viejos textos que podrían contener la respuesta. Salimos de la iglesia y nos dirigimos a la biblioteca, una construcción antigua que contenía la historia de Santa Elena en sus estanterías polvorientas. Mientras buscábamos entre los libros, sentíamos una presencia extraña, como si las sombras estuvieran observándonos, esperando. Finalmente, encontramos un libro viejo y desgastado que hablaba sobre los rituales paganos y la consagración de objetos. Descubrimos que para detener a las sombras y silenciar la campana, debíamos realizar un contrarritual, uno que requiriera ciertos elementos específicos, agua bendita, una vela consagrada, y un cántico antiguo que debía ser entonado en latín. Regresamos a la iglesia con el libro en mano y el padre Mateo comenzó a preparar los elementos necesarios. El miedo y la ansiedad eran palpables, pero también sabíamos que no teníamos otra opción. Las sombras se esparcían por el pueblo y cada minuto que pasaba, más vidas estaban en peligro. El ritual debía ser realizado a medianoche, el momento en que las energías eran más fuertes, según el libro. Con todo listo, nos dirigimos nuevamente al campanario, llevando con nosotros los elementos y nuestras esperanzas de poder detener el mal que habíamos desatado. Cuando la campana volvió a tañer, el padre Mateo comenzó a entonar el cántico, sus palabras resonando con poder y determinación. Martín sostenía la vela, cuya luz parecía débil ante la oscuridad que nos rodeaba. Andrés y yo vertimos el agua bendita alrededor de la campana, creando un círculo sagrado. A medida que el cántico continuaba, las sombras comenzaron a retroceder, como si fueran repelidas por la luz de la vela y las palabras del padre Mateo. Pero la campana seguía tañendo, y sabíamos que el ritual no estaba completo. El libro mencionaba un sacrificio, no de sangre, sino de algo personal y significativo. Recordé entonces la cruz de plata que mi abuela me había dado, un amuleto que siempre llevaba conmigo. Sabía que era lo más valioso que tenía, no por su valor material, sino por el amor y la historia que representaba. Saqué la cruz y la coloqué a los pies de la campana, ofreciendo mi sacrificio para completar el ritual. En ese momento, la campana dejó de sonar y un silencio profundo se apoderó del campanario. Las sombras se disolvieron, como si nunca hubieran existido. El padre Mateo terminó el cántico y nos miró con una mezcla de alivio y agotamiento. Habíamos logrado detener a las sombras y silenciar la campana, pero el costo había sido alto. La cruz de mi abuela se había desintegrado en el proceso, y sabíamos que el mal había sido apenas contenido, no destruido. El padre Mateo nos advirtió que la campana debía ser vigilada y protegida, para asegurarnos de que nunca más volviera a tañer sola. Esa noche, mientras regresábamos a nuestras casas, el cielo parecía más oscuro de lo habitual y el viento susurraba secretos que preferíamos no escuchar. Santa Elena había sido salvada, pero el eco de la sombra seguía presente en nuestras mentes, recordándonos que algunos males nunca desaparecen por completo, sino que permanecen latentes, esperando la oportunidad de resurgir. En los días y semanas siguientes, la vida en el pueblo volvió a la normalidad, pero para nosotros, los monaguillos, nada volvió a ser igual. El recuerdo de esa noche nos marcó profundamente y aunque éramos jóvenes, comprendimos que habíamos enfrentado algo que iba más allá de nuestra comprensión. El padre Mateo se encargó de reforzar la seguridad en torno al campanario y las historias sobre la campana se volvieron más que simples cuentos. La comunidad de Santa Elena vivió con una nueva conciencia sobre el delicado equilibrio entre el bien y el mal, y nosotros, los monaguillos, seguimos con nuestras tareas, sabiendo que habíamos sido parte de una historia que se contaría por generaciones. La campana de San Miguel no volvió a sonar fuera de los servicios religiosos, y el eco de la sombra se desvaneció lentamente. Pero cada vez que el viento ululaba entre los árboles, no podíamos evitar mirar hacia el campanario y recordar la noche en que enfrentamos a las sombras y silenciamos la campana que nunca debió sonar. El monaguillo poseído. Soy Leonardo, y he decidido contar mi historia antes de que la oscuridad se cierre completamente sobre mí. No pretendo buscar consuelo ni absolución. Solo necesito que alguien sepa lo que sucedió, para que, tal vez, en alguna forma, mi alma encuentre un poco de paz. Todo comenzó cuando era un niño, criado en una pequeña aldea donde la iglesia católica era el centro de nuestras vidas. Mis padres eran devotos, y desde muy joven, me inculcaron el amor y el respeto por Dios y sus enseñanzas. A la edad de 10 años, me convertí en monaguillo. Para mí, era un honor servir en la iglesia, ayudar al padre Álvaro y ser parte de las ceremonias sagradas. Sentía una conexión especial con la santidad del lugar, una pureza que parecía envolverme cada vez que entraba en el santuario. Sin embargo, mi devoción y mi vida sencilla iban a cambiar radicalmente. Todo comenzó con un sueño, uno tan vívido y aterrador que me despertó en medio de la noche, empapado en sudor frío. En el sueño, estaba solo en la iglesia, el lugar iluminado solo por la luz parpadeante de las velas. Sentía una presencia, algo maligno que me acechaba desde las sombras. Quise gritar, pero mi voz no salió. Entonces, una figura oscura emergió del altar, acercándose lentamente. Sus ojos, dos pozos de oscuridad infinita, me miraron fijamente. Justo cuando estaba a punto de tocarme, me desperté. La primera vez que tuve ese sueño, lo descarté como una pesadilla. Sin embargo, comenzó a repetirse noche tras noche, cada vez más vívido, cada vez más aterrador. Comencé a temer la hora de dormir, sabiendo que el sueño volvería. Se lo conté a mis padres, pero me dijeron que eran solo pesadillas y que rezara más fuerte antes de acostarme. Seguí su consejo, pero los sueños no cesaron. Un domingo, después de la misa, me quedé solo en la iglesia para ordenar los candelabros y las sillas. La iglesia vacía siempre me había dado una sensación de paz, pero esa tarde algo se sentía diferente. El aire estaba más pesado y había un silencio antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mientras colocaba una vela en su lugar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me giré y vi que la figura de mi sueño estaba allí, en la vida real, parada frente al altar. Mis piernas se congelaron, incapaces de moverse. La figura se deslizó hacia mí y un susurro gélido llenó el aire. Leonardo, dijo con una voz que no era humana, te he estado esperando. Sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón. Caí de rodillas, incapaz de respirar, mientras la figura se cernía sobre mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el padre Álvaro me encontrara desmayado en el suelo de la iglesia. Me desperté en la sacristía, con él rezando fervientemente a mi lado. Le conté lo que había visto, y su rostro se tornó pálido. Me tomó de las manos y me dijo que debía mantenerme fuerte, que debía rezar y no permitir que el miedo me dominara. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un infierno. La figura comenzó a aparecer no solo en mis sueños, sino también en mis momentos de vigilia. Sentía su presencia en cada rincón de la iglesia, en mi casa, incluso en el colegio. Mis notas comenzaron a bajar y mis padres se preocupaban por mi salud. El padre Álvaro me vigilaba de cerca, pero incluso él parecía incapaz de protegerme de la entidad que me acechaba. Una noche, mientras rezaba solo en mi habitación, sentí un cambio en el aire. Las velas se apagaron repentinamente, sumiéndome en la oscuridad. Sentí un aliento frío en mi nuca y me giré para ver la figura parada junto a mi cama. Su rostro, una máscara de odio y maldad, estaba a centímetros del mío. Intenté gritar, pero una mano invisible me cerró la garganta. «Eres mío, Leonardo», dijo la figura, «nadie puede salvarte». Desesperado, agarré el crucifijo que colgaba sobre mi cama y lo empuñé como un escudo. La figura retrocedió, siseando como una serpiente. Supe entonces que la fe era mi única arma contra aquel ser infernal. Empecé a rezar con más fervor que nunca, pidiendo a Dios y a todos los santos que me protegieran. El padre Álvaro decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Un día, después de la misa, me llevó a la rectoría y me contó sobre los exorcismos, rituales sagrados diseñados para expulsar a los demonios. Me dijo que creía que estaba siendo acosado por una entidad demoníaca y que debíamos actuar rápidamente. El ritual se llevó a cabo en la iglesia, con la presencia del padre Álvaro y dos sacerdotes más que habían sido llamados para ayudar. Me colocaron en el centro del altar, rodeado de velas y símbolos sagrados. El aire estaba cargado de tensión y miedo. Comenzaron a rezar en latín, invocando el poder de Dios para expulsar al demonio. Al principio, no sentí nada, solo un ligero calor en mi pecho. Pero a medida que los rezos se intensificaban, comencé a sentir una presión insoportable en todo mi cuerpo. Era como si algo intentara arrancarme el alma. Mis extremidades se retorcían y mis gritos llenaron el santuario. La figura apareció una vez más, esta vez visible para todos los presentes. Su rostro se contorsionaba en una mueca de odio puro. «No lo dejaré ir», rugió la entidad, y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Los sacerdotes continuaron rezando, sus voces resonando como truenos. Sentí como si una batalla se librara dentro de mí, una lucha por mi alma. Cada palabra de las oraciones era un golpe contra la oscuridad que me envolvía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura emitió un grito desgarrador y desapareció en una nube de humo negro. Caí al suelo, exhausto y temblando. Los sacerdotes me ayudaron a levantarme, sus rostros llenos de preocupación y alivio. Me dijeron que el demonio había sido expulsado, pero que debía seguir rezando y fortaleciendo mi fe para asegurarme de que no regresara. Aunque el exorcismo había tenido éxito, la experiencia me dejó marcado para siempre. No podía olvidar los ojos de la figura, la sensación de su maldad penetrando mi ser. Cada vez que entraba en la iglesia, sentía una sombra acechando en los rincones oscuros. Mi fe, aunque fortalecida, estaba teñida de miedo y paranoia. Pasaron los años, y aunque nunca volví a ver a la figura, su presencia nunca desapareció por completo. Me convertí en un hombre, y la vida siguió su curso. Pero cada noche, al cerrar los ojos, temía que la oscuridad volviera a reclamarme. Mis sueños estaban llenos de sombras y susurros, recordatorios constantes de la batalla que había librado. El padre Álvaro murió pocos años después del exorcismo, su salud debilitada por los esfuerzos para protegerme. Lo recordaba con gratitud y tristeza, sabiendo que había sacrificado mucho por mí. La iglesia también cambió, con nuevos sacerdotes y feligreses que nunca conocerían el horror que había habitado en sus muros. Ahora, mientras escribo esto, siento que la sombra se acerca una vez más. El aire está pesado y el silencio es abrumador. He rezado y he buscado refugio en la fe, pero sé que el demonio no ha olvidado. Está esperando, acechando en los rincones oscuros de mi mente, listo para reclamar lo que cree que le pertenece. Si alguien lee esto, por favor, recen por mi alma. La lucha no ha terminado, y temo que pronto me enfrentaré a la oscuridad una vez más. Pero esta vez, no sé si tendré la fuerza para resistir. Soy Leonardo, y esta es mi historia. Que Dios tenga piedad de mi alma. Los susurros del confesionario. Desde que era un niño, siempre sentí una atracción especial por la iglesia. Había algo en la tranquilidad de sus muros, en el olor a incienso y en la luz que filtraba a través de los vitrales que me hacía sentir en paz. Por eso, cuando me ofrecieron la oportunidad de ser monaguillo en la parroquia de San Andrés, acepté sin dudarlo. Mi nombre es Andrés, y este es el relato de mi encuentro con lo inexplicable. San Andrés es una iglesia antigua, ubicada en un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca. Construida en el siglo XVI, ha sido testigo de innumerables historias y secretos guardados en sus muros. Mi llegada coincidió con el inicio del invierno, y la iglesia, con su arquitectura gótica y sus largos pasillos oscuros, se volvía aún más impresionante y, a veces, inquietante. Mis tareas como monaguillo eran sencillas: ayudar en las misas, encender y apagar las velas, y mantener el lugar en orden. Durante el día, la iglesia era un refugio de calma, pero por las noches, cuando la oscuridad se cernía sobre el pueblo y las puertas de la iglesia se cerraban, comenzaba a percibir una atmósfera diferente. Un sentimiento de opresión, como si algo antiguo y malévolo despertara con la llegada de la noche. Todo comenzó una fría noche de diciembre. Había terminado mis tareas y estaba a punto de cerrar la iglesia cuando escuché un susurro. Al principio, pensé que era el viento filtrándose por alguna grieta, pero el sonido se repetía, suave y persistente. Provenía del confesionario, un antiguo y macizo mueble de madera que se encontraba en un rincón apartado de la iglesia. Me acerqué con cautela, tratando de escuchar con más claridad. Los susurros eran apenas audibles, pero tenían un tono urgente y siniestro. Decidí no darle importancia, atribuyéndolo a mi imaginación y al ambiente sombrío del lugar. Sin embargo, las noches siguientes, los susurros se hicieron más frecuentes y claros. Cada vez que me acercaba, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si una presencia invisible estuviera observándome. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi mente, pero finalmente decidí investigar. Comencé a preguntar discretamente a los otros monaguillos y al párroco, pero nadie parecía haber notado nada extraño. La historia de la iglesia no mencionaba nada fuera de lo común y no había registros de eventos paranormales. Sin embargo, mi instinto me decía que había algo más. Una noche, armado con una linterna y un crucifijo, decidí quedarme más tiempo en la iglesia. Me escondí en un rincón oscuro, esperando a que los susurros comenzaran de nuevo. No tuve que esperar mucho. El confesionario parecía cobrar vida, y los susurros se volvieron más intensos, casi formando palabras discernibles. Con el corazón latiendo a toda velocidad, me acerqué y, con una mezcla de miedo y determinación, abrí la puerta del confesionario. Dentro, no había nada fuera de lo común, solo el banco y la rejilla de madera. Pero los susurros continuaban, ahora más claros. Parecían susurros de dolor y desesperación, intercalados con palabras en latín que no lograba entender del todo. Pasé la noche en vela, investigando cada rincón del confesionario, pero no encontré nada físico que explicara los sonidos. A la mañana siguiente, decidí buscar en los archivos de la iglesia. Encontré un viejo libro de registros que detallaba la historia de los sacerdotes que habían servido en San Andrés. Entre las páginas amarillentas, encontré una entrada que me dejó helado. Hace unos 50 años, un sacerdote llamado Padre Joaquín había servido en la iglesia. Según el registro, se había suicidado en el confesionario, y su muerte había sido un tema tabú desde entonces. Las piezas comenzaron a encajar. Decidí investigar más sobre el padre Joaquín. Hablé con algunos de los ancianos del pueblo, y sus historias fueron inquietantes. Según ellos, el padre Joaquín era un hombre severo y devoto, pero también se rumoreaba que tenía un lado oscuro. Algunas personas afirmaban que había sido responsable de actos horribles, aunque nunca se probaron. La razón de su suicidio seguía siendo un misterio, pero la teoría más popular era que no podía soportar la culpa de sus propios pecados. Con esta nueva información, volví a la iglesia con una mezcla de miedo y determinación. sabía que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera causando los susurros. Esa noche, los susurros fueron más intensos que nunca. Al acercarme al confesionario, sentí una presencia opresiva. Cerré los ojos y comencé a rezar, esperando encontrar algún tipo de consuelo o guía. Para mi sorpresa, los susurros se transformaron en palabras claras: ayúdame. Era la voz del padre Joaquín, desesperada y llena de sufrimiento. Sentí una conexión instantánea, como si su espíritu estuviera atrapado, buscando redención. Recordé las historias de su vida y de los supuestos pecados que había cometido. Era como si su alma no pudiera descansar hasta que sus acciones fueran espiadas. Con cada noche que pasaba, los susurros se volvían más claros, dándome indicaciones de lo que debía hacer. Me llevaron a descubrir documentos ocultos en la sacristía, cartas y diarios que revelaban los actos oscuros del padre Joaquín. Estos documentos contenían confesiones de abusos y maltratos que había infligido a los más vulnerables de la comunidad. El descubrimiento de estos documentos me dejó en estado de shock. No solo revelaban los horribles pecados del padre Joaquín, sino también el encubrimiento sistemático por parte de la iglesia de sus crímenes. Entendí entonces que los susurros eran una forma de penitencia, una búsqueda desesperada de redención por parte del alma atormentada del sacerdote. Decidí que la única manera de liberar al padre Joaquín y de exponer la verdad era llevar estos documentos a la luz. Pasé días recopilando pruebas, tomando notas y preparando una denuncia detallada. Sabía que esta acción tendría repercusiones, pero no podía permitir que los crímenes siguieran ocultos. Finalmente, una noche, llevé los documentos al párroco. Aunque no podía prever su reacción, sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis acciones. Los susurros en el confesionario se volvieron casi ensordecedores, como si el espíritu del padre Joaquín estuviera desesperado por el resultado. Sentí una fuerza invisible empujándome a seguir adelante. Presenté los documentos y conté todo lo que había descubierto. La reacción del párroco fue de incredulidad y shock, pero al ver la evidencia, no pudo negar la verdad. Se comprometió a llevar el caso a las autoridades eclesiásticas y a asegurar que se hiciera justicia. Con el tiempo, las autoridades eclesiásticas llegaron al pueblo para investigar. El caso del padre Joaquín salió a la luz y la iglesia de San Andrés quedó marcada por su oscuro pasado. Aunque el proceso fue doloroso y lleno de resistencia por parte de algunos miembros de la comunidad, finalmente se hizo justicia. Los susurros en el confesionario cesaron, y sentí una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que había liberado al espíritu del padre Joaquín, pero también había destapado una herida profunda en la iglesia. A pesar de las consecuencias, me sentí aliviado al saber que había hecho lo correcto. Mi experiencia como monaguillo nunca volvió a ser la misma, pero aprendí una lección invaluable sobre la importancia de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. La iglesia de San Andrés sigue en pie y los susurros han desaparecido. Aunque mi tiempo como monaguillo terminó, la experiencia me marcó de por vida. Ahora, cada vez que paso por una iglesia, recuerdo la voz del padre Joaquín y el poder que tienen nuestros actos, tanto para bien como para mal. La verdad puede ser aterradora, pero es la única manera de encontrar la redención. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.